Continuamos con nuestra serie El más allá del verano de amor. Y el estudio de hoy lleva el título Lo básico del noviazgo. Y es presentado por nuestro pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Natán Eitzik. Y vamos a estar leyendo en el libro de Cantar de los Cantares, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es definida. Y tu escritura nos dice que corta como una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre Santo, gracias por tu palabra. Hoy te vamos a pedir que guíes a nuestra juventud a este hermoso proceso que pasa la juventud del noviazgo. Padre Santo, te pedimos que estés en nuestros medios, en medio de estas relaciones de la juventud. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Comenzaré diciendo una cosa que he encontrado interesante y crucial para toda persona, y no importa a qué edad estés, y no importa en qué era hayas sido, en qué creciste, o la idea del trato entre hombre y mujer, que las diferentes personas les ponen diferentes nombres. Uno le llaman cortejo, el otro le llaman mi amigo, mi amiga. Parece ser que el término noviazgo ha pasado a la historia y la consideran como una palabra sucia. Algo, no importa cómo le llamen, pero lo importante es que la idea debe de ser que son novios y con respeto. Así que cómo le llamen, lo importante es cómo nos conducemos. El término que le des no importa, llámale amigo, noviazgo, cortejo, amistad. Lo importante que vamos a hacer en el estudio de hoy, cómo se conducen los jóvenes en esta relación. Porque hay la posibilidad que el noviazgo pueda caminar por un destino equivocado. Eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Simplemente vamos a estudiar el alfabeto del noviazgo. ¿Recuerdas cuando comenzaste a ir a la escuela? Nuestros maestros nos enseñaban el alfabeto y cómo te lo enseñaban, que repitieras A, B, C, D, y así continuabas repitiendo las primeras letras hasta que memorizabas todo el alfabeto. Por eso es que llegaste a entender el alfabeto y ahora podemos fácilmente leer. Entonces, el noviazgo es tan simple como cuando aprendiste tus ABCDs. Por eso es que lo que vamos a estudiar esta mañana no es tan difícil. Algunas personas lo consideran difícil. En verdad, es bien simple, es lo que vamos a ver. Cuando yo me estaba preparando para presentar el estudio de hoy, me preguntaba yo, ¿por qué es que hay tanta gente que se equivocan en el noviazgo? ¿Por qué es que algunas personas se sienten incómodos por sus relaciones del noviazgo? Algunos se ven tan incómodos que hasta llegan a adaptar el concepto de para el noviazgo no es para mí, no lo intentaré, esto no es para mí, porque no supieron conducirse en este proceso. Muchas personas novian equivocadamente porque no buscan consejería. En nuestros días, muchas personas quieren tratar el noviazgo como lo ven en las películas de Hollywood, como lo oyen en las canciones. Tantas programas que hay en las películas que hablan de el noviazgo. Por ejemplo, en nuestros días tenemos los programas de El Solterón, El Millonario, El Amoroso, y muchas jóvenes ven esas películas y creen que así es como debe de conducir el noviazgo. Eso no es cierto. los muchachos y las muchachas deben de buscar consejería cómo tratarse en su noviazgo. Y es una situación tan hermosa. Así que lo que Hollywood nos enseña acerca del noviazgo, ignórenlo. Eso está equivocado. En primer lugar, el noviazgo es algo hermoso. Algunas personas creen que cuando tienen un novio, una novia, es el único. No es así. Puedes tener diferentes novios o novias. Por eso es que los jóvenes que no llegan a entender este concepto, con el tiempo llegan a la situación de separación matrimonial. Así que algunos creen que el noviazgo es como un juego. Ahora, algunos piensan, qué bueno sería que me encuentre un joven rico y así tendré una vida fácil. Y también quisiera hablarles de el noviazgo. Cuando vas por el noviazgo, debes de tener cuidado. Porque las películas que algunas personas observamos nos dan un concepto equivocado. Porque en algunas películas puedes ver como unas personas tan pronto se conocen, inmediatamente se casan. Esas son películas. Dicen, yo quiero que se haga el noviazgo de acuerdo como yo creo que debe de ser. Por eso es que esas relaciones fracasan. Ahora, en el estudio de hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de el noviazgo. ¿Qué dice la Biblia acerca de el noviazgo? Y eso es algo que todos los jóvenes vamos a tener que pasar por esta experiencia. Ya sea que algunos se casen, otros no se casan, pero pasan por esta experiencia del noviazgo. Espero que lleguemos a entenderlo. Después de haber dicho esto, quizás algunos se encuentran con personas poco difíciles, tienen dificultades. Entonces, sepárate, porque Dios te va a mostrar la persona adecuada. Hay veces o habrá ocasiones que cuando tú estés en esa amistad con esta joven, vas a sentir esa sensación de que quieres continuar esa amistad con esta persona, y eso es hermoso. Entonces, tú dirías, a mí no va a suceder, yo no me voy a casar. Por eso es que no quieren tener amistades. Dice, yo no me voy a casar hasta que tenga un buen trabajo, un buen empleo. Bueno, yo te digo, algún día vas a encontrar a la persona adecuada. En el estudio hoy vamos a leer en la Sagrada Biblia una de las hermosas historias que la Biblia nos presenta acerca de el noviazgo. El matrimonio que hoy vamos a ver no va a ser ninguna película de un hombre famoso, rico, sino vamos a ver la boda de Salomón y la Sulamita. Cuando leemos la Biblia, hay veces creemos que debe ser al estilo americano. Muchos creen y se imaginan un noviazgo como el Señor Jesús, un hombre perfecto, pero no, nosotros no somos así. Cuando tratamos este tópico del noviazgo, debemos de pensar en lo que la Biblia dice. Y no, tampoco debemos de ser dogmáticos y ir exactamente como la Biblia dice. La Biblia te dice acerca del noviazgo. La mayoría de las relaciones del noviazgo eran arreglados en la Biblia. Cuando se casaban, principalmente en el Antiguo Testamento, los matrimonios eran arreglados, preparados por sus padres. Y eso es lo que, así es como se casaban. Imagínate si al ir creciendo tu mamá o tu papá te dijeran, hey, aquí está esta muchacha. Ahora, cuando yo estaba creciendo, a mí esto me atemorizaba, que mi mamá y mi papá me fueran a decir que tenía que casarme con este niño, con esta niña. Pero ahora que soy casado y sé que voy a ser padre de familia, esa idea me parece buena idea, de que cuando mis niños crezcan, yo escogerles quién sea su compañero o compañera. Entonces, quizá alguien pueda venir y me diga, oiga, Pastor Natán, yo tengo niña, usted tiene niño, o yo tengo niño, usted tiene niña. Entonces, sería de esa forma en que a mí me gustaría que se casaran mis hijos. Pero ahora que me encuentro como hombre casado, yo le pido a Dios que me prepare para cuando tenga mis hijas. Si alguna persona que me está escuchando van a pensar que no le permitirán a sus niños que tengan novios, por ejemplo, yo creo y lo que yo siento que cuando yo tenga mis niñas, no me voy a sentir satisfecho o a gusto que nadie venga a buscar a mi niña. Creo que voy a estar a la puerta de la casa con un garrote en la mano, presumiendo que tengo hijas y que no permito que nadie venga a tratarlas. Parece ser que algunas personas no creen que la Biblia tiene mucha advertencia acerca del noviazgo. Tenemos que buscar los principios bíblicos y están en las Sagradas Escrituras. También hay muchos libros cristianos que nos hablan acerca de este punto del noviazgo. Puedes buscar uno de estos libros en las librerías cristianas. Y estos libros son muy útiles y también te van a dar una buena dirección para el noviazgo de tus hijos. Cuando se trata de buscar libros cristianos, no te equivoques. El libro número uno y el que te va a guiar a la verdad es este libro que tengo en mis manos llamado Sagrada Biblia. Entonces, este libro nos da los principios, aplicaciones, cómo poder noviar bajo la guianza y dirección de Dios. Hay veces que yo diría que te debías de hacer esta pregunta, no solamente en el noviazgo, pero en tu vida en general. La pregunta sería, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere darme? No es la misma cosa, ¿eh? Quizás lo que yo quiero en mi relación, en mis relaciones, pero ¿qué es lo que Dios quiere en mis relaciones en general? No es lo mismo, no son la misma. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo mismo o lo que Dios quiere para nosotros. Hay veces que lo que nosotros deseamos no es lo mismo, porque muchas veces la amistad o persona que estamos buscando no es la misma persona que Dios tiene para nosotros en todo tipo de amistades. Porque la Biblia dice que el Señor dará, nos concederá los deseos de nuestro corazón. Es lo que dice la Sagrada Biblia en el Salmo, y muchos predicadores lo han explicado. Entonces, la pregunta es, ¿Dios te concede los deseos de tu corazón? Eso es lo que tienes que preguntarte, buscar, estudiar y pedir consejos de los mayores en la iglesia. Cuando estos hermanos mayores en la iglesia te lo explican, debes de aplicarlo en tu vida y en tus relaciones cotidianas. Ahora, cuando tú eres ya, cuando ustedes son padres de familia y sienten la responsabilidad de guiar a sus hijos, y así que el estudio de hoy es útil no solamente para los que están solteros o no tan solteros, hombres o mujeres, o si estás en la escuela superior o estás en la universidad. Porque todos tenemos la tendencia de disminuir nuestra capacidad, de disminuir el nivel a que Dios quiere que estemos. Unas personas piensan, yo no creo que puedo tener novio o novia, pero de repente te encuentras con una persona que te sientes interesado, entonces tú tienes que pensar en Dios, pedirle a Dios y continuar esa amistad bajo la guianza de lo que las Escrituras nos dicen. También, ¿qué sucede cuando pasas por un periodo de tiempo de que estás en amistad con una persona, muchacho o muchacha, y luego no buscaste consejería y te casaste y te encuentras casado y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo es que yo me pude casar con esta persona? Y no debe de ser así. No es como debes de conducirte un noviazgo. Porque Dios te hace pasar por una serie de experiencias para que entiendas que Dios tiene algo bueno para ti. ¿Por qué tenemos que estar manejando un automóvil Volkswagen o un Pinto cuando Dios te ha reservado un Cadillac? Así que tú debes de pensar, cuando tú ves a una muchacha que pasa frente a ti y dices, parece un Volkswagen, un Pinto o un Cadillac. La pregunta no es que si esta muchacha se ve bonita o si se conduce en una forma muy atrayente, porque eso es lo que busca nuestra sociedad cuando tratan de tener la amistad. A lo mejor se puede ver por fuera como un Cadillac, pero por dentro es como un Volkswagen, o por fuera se ve como un Volkswagen y por dentro esta muchacha es como un Cadillac. En otras palabras, te va a satisfacer al máximo. Cuando yo he podido hablar con los jóvenes, las muchachas y muchachos me hacen el comentario, ¿por qué no un día nos presentas un estudio? ¿Qué tanto es mucho el trato físico entre muchachos y muchachas? Mi respuesta es, en lugar de preguntarse cómo poder satisfacerte carnalmente, lo que debes de hacer es pensar, debo de pensar qué es lo que Dios me permite y qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Qué tanto es santidad y qué tanto es malignidad en nuestro trato del noviazgo? Porque como hijos de Dios no debíamos de estar buscando estar en la soledad o estar en una esquina, sino que debemos estar pensando en que Dios tiene lo mejor para nosotros. No conformarte con un Volkswagen, un Pinto, sino buscar un Cadillac. Así que en nuestros días, el noviazgo está viendo esta relación como una simple amistad, pero yo te digo, piensa que todos los matrimonios comienzan por una simple amistad. Entonces, muchos dicen, yo no debo de conducirme con esta persona a un punto tan cerca o estar a solas con esta persona porque eso nos puede llevar a el acto sexual y eso te va a destruir tu vida. Eso te va a llevar a una situación dolorosa que las consecuencias te van a traer dolores y eso te puede traer un tipo de vida dolorosa y aburrida. Asegúrate de que no te estés a solas con tu novio o tu novia, porque nosotros estamos viendo aquí en el libro de Cantar de los Cantares cómo conducir nuestro noviazgo. Vamos a ver algunos de los advertencias que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares. En el texto que vamos a leer en el libro de Cantar de los Cantares, que algunos le llaman Cantares de Salomón, y muchas personas creen que este libro no debía de ser incorporado en la Biblia porque este libro no menciona a Dios. Pero sabemos que es un poema del galanteo del noviazgo entre dos jóvenes. En este caso, el rey está hablando con su futura novia. Entonces, Dios dijo en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es que aquí vemos que el Señor nos habla en este periodo de la juventud, donde es un periodo por lo que todos los jóvenes pasamos. Sabemos que aquí Salomón era sincero con Dios. También el Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que en el estudio de hoy trataremos tres principios: noviazgo, relaciones y otros principios. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer después de leer en 2 Corintios 2, 14, que no nos unamos en yugo desigual. Debes de considerar esta escritura aún antes de que pienses en tener novio o novia. Cuando ves que te encuentras con una persona muy atractiva, un joven o jovencita muy atractiva, antes de consideres ser novio o novia con ellos, esta pregunta te debes de contestar. ¿Esta persona toma tiempo para adorar a Dios? ¿Esta persona es convertida al Señor Jesucristo? Esa es una pregunta que te debes de contestar, y es una pregunta que les hacemos nosotros los pastores cuando los jóvenes vienen a buscar consejería matrimonial. La pregunta es: ¿ustedes dos conocen al Señor Jesucristo? ¿Ustedes dos oran y adoran a Dios? Porque si la respuesta es que no, inmediatamente le decimos: eso es más importante de que continúen con su amistad, porque si esa amistad continúa sin conocer al Señor Jesucristo, van a un fracaso. Pero cuando la respuesta es afirmativa, que sí, que conocen al Señor Jesucristo y adoran al Señor Jesucristo, y los dos juntos oran a Dios, entonces, la segunda pregunta que les hacemos a estos jóvenes es: ¿qué es lo que tú crees acerca de Dios? Porque muchas gentes dicen: sí, yo soy cristiano, o sí creo en Jesucristo. Aún yo puedo asegurar que la mayoría de las personas casadas se consideran cristianos. Oh, sí, somos cristianos. Leí un artículo en un periódico que 76% .5 de los americanos se consideran cristianos. Pero la Biblia dice que no debemos de ser cristianos de título, sino que debemos de ser cristianos nacidos de nuevo, convertidos de la oscuridad a la luz. Cuando la Biblia nos habla de ser convertidos, nacidos de nuevo, quiere decir que sentimos cambios que nosotros mismos podemos notar, y que la persona lo debe, las gentes lo deben de notar y nos lo deben de decir. Por ejemplo, cuando tú vas a un árbol y sabes qué tipo de árbol es, tú esperas recoger fruto de ese árbol. Desafortunadamente, esto no se aplica a muchos. La pregunta que nos hacemos es: ¿las personas que se dicen ser cristianos en verdad conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿O simplemente han adaptado el título cristianos? Yo, desafortunadamente, he conocido muchos jovencitos que se preocupan por aprender los términos y las palabras cristianas, y entran a las iglesias como las hienas, carnívoros, buscando carne que devorar. Entonces, esa no fue la intención de Dios, de que así los jóvenes busquen a las jovencitas. La pregunta que tenemos que contestar es: ¿estos jovencitos que se dice ser cristianos en verdad conocen a Dios y saben cómo adorar a Dios? Porque si no saben adorar a Dios, menos podrán adorar a su cónyuge. Antes que tú crees que tu novia o tu novio te trata a ti con este hermoso estilo de adoración, primero asegúrate que él sabe cómo adorar a Dios, que está bien convencido de ¿quién es Dios? En otras palabras, si tú estás tomando notas, puedes escribir: ¿estas personas adoran a Dios con sus labios y con su vida? ¿O nomás adoran a Dios con sus labios y no lo adoran con sus vidas? Eso es está mal. Cuando yo mencioné ese número de 76.5% de los americanos que se llaman cristianos, pero no saben adorar a Dios. Atienden a la iglesia, quizás llevan algún libro debajo del brazo para que las personas que los ven los consideren cristianos, pero no han nacido de nuevo, no han tenido una experiencia de conversión genuina de la oscuridad a la luz, no han nacido de nuevo, nacido de arriba de Dios. Pero no quiero decir que un cristiano debe de estar siempre sermoneando o citando las escrituras, sino que tú tienes que ver que esa persona se esfuerza y se preocupa por alabar a Dios, agradar a Dios, y tú lo debes de notar, y en ti otras personas lo deben de notar y te lo deben de decir. Así que la pregunta no es si son cristianos, la pregunta es, han sido convertidos, son diferentes de otras personas. ¿O ves tú que ellos se esfuerzan por crecer en el Señor Jesucristo? ¿Puedes tú decir que su vida es evidencia de su andar con Cristo? Así que el que te sientas atractivo a cierta persona, o si una persona se te hace atractiva, eso no es pecado. No. No hay nada de malo que alguien te llame la atención. Es como comienzan todos los noviazgos. Comienzas tú a sentir ese contento, esas ganas de estar con el otro, no, otra persona, joven o jovencita. Ahí es donde se comienzan a hacer las decisiones y comienzas a sentir afecto. Cuando un muchacho ve a una muchacha y le gusta, dice, oh, ya me siento enamorado de esta joven. Eso no es amor, eso es afecto. Ese afecto se tiene que cultivar, tiene que crecer, porque eso no es amor. Se cree que entre los grados 9 de la escuela superior hasta el segundo año en la universidad, se cree que hay 5 diferentes etapas de noviazgo. Y esto es algo normal por lo que pasamos todos los jóvenes, porque experimentamos este tipo de amor a diferentes etapas. Y muchos jóvenes en estas 5 diferentes etapas tienen 5 diferentes novias. Y eso no está mal. El verdadero amor en el joven o la jovencita aguanta desprecios. Es paciente y espera qué es lo que Dios le va a mostrar para poder casarse con aquella persona. Así que la mejor definición que he encontrado del amor es: el amor es una devoción constante. El jovencito con la jovencita y la jovencita con el jovencito, y con una devoción hacia Dios. Así que esta devoción es que Dios ha puesto este deseo en tu corazón. Cuando yo veo que algunas personas dicen, tenemos que casarnos, no podemos esperar, la pregunta que les hago, ¿tú crees que es el deseo de Dios? La Escritura dice que el amor es paciente, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta. Así que eso es lo que yo les recomiendo en su noviazgo. Permitan que Dios esté en medio de ustedes. Permitan que Dios los amolde en una imagen perfecta, que es la imagen de Dios. No se apresuren. No busquen novio nomás por tener novios o porque sienten que es su tiempo de casarse, sino que busquen la guianza de Dios. Así que no se apresuren, porque hay muchas posibilidades que vas a vivir para siempre el resto de tu vida con esa persona. Aún yo me atrevería a asegurar, No debes de intentar ser novio o novia con aquella persona si no crees que puedes llegar al matrimonio, porque tú sabes bien que todos los matrimonios comienzan por una simple amistad. La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora yo te digo, el tener citas con las chicas, eso te puede llevar al matrimonio. Muchos dicen, oh, si yo no me voy a casar, no nos vamos a casar, simplemente queremos tener amistad para poder tener con quien platicar. Entonces, yo te digo, si no piensas en casarte con ese jovencito, con esa jovencita, entonces yo te digo, ¿qué es lo que crees que va a resultar después de esta amistad? Si no sientes deseo de casarte con esa persona, sepárate, abandónalo, abandónala, y así esperas a la persona adecuada. Porque si no hay respeto en el jovencito y la jovencita, hay muchas posibilidades que van a fracasar en el acto carnal y las consecuencias serán dolorosas. Si algo me entiendes, tú que me estás escuchando, la relación sexual se tiene que reservar hasta después de que se casen. Así que no importa qué sea la persona con que estás noviando, la persona con que tienes esta hermosa amistad, tiene que ser un cristiano. Y si no es un cristiano, huye, 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 huye. Ahora vamos a continuar viendo qué nos dice la letra B. Veamos con respeto, veamos el capítulo 1 del libro de los Cantares y leemos en el verso 9 y 10. Dice Salomón a la Sulamita, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Así que ustedes que oyen esta escritura se preguntan, ¿acaso Salomón está respetando a la Sulamita? Lo mismo que te tienes que preguntar, ¿estos novios se respetan? Porque aquí Salomón compara a la Sulamita con una yegua, lo que quiere decir una potranca. ¿Por qué la comparó con una potranca? No parece que Salomón hablaba muy romántico. Lo que sucede, que en los días de Salomón, el rey casi siempre tenía potrancas. Así que Salomón le está diciendo a ella, tú eres una hermosura para mí. Eres algo más preciado para mí que mis posiciones, mis potrancas o los potrancas que tiene Faraón en sus carros. Tú eres lo mejor para mí. Tú eres lo más preciado para mí. Eres mi posición. Tú eres algo que vale la pena arriesgarme por ti. Te amo porque yo amo lo que es hermoso, lo que es hermoso y preciado para mí. Así que esa persona que es tu novio o novia te considera como que tú eres lo mejor. Te trata como que tú eres lo mejor, te trata como trata su automóvil, o tu novio te trata como trata sus tarjetas de crédito, o eres tú lo más preciado y respetado para él. Caballeros, tenemos que entender lo que queremos hacer, porque nosotros somos los dirigentes, los caballeros que Dios nos ha pedido que seamos. Tratas a tu novia como la posesión más preciosa. Algo más que yo he visto en el estudio de hoy que tenemos que comprender, que no debemos de tratar a la novia como la tengo ahí por si algún día deseo casarme. Caballeros, debemos de tratar a las muchachas como una posesión preciada, como lo más precioso de nuestra vida, porque hay posibilidades que te cases con ella. Ahora, ustedes jovencitas, cuando ven que el muchacho viene, y si no aparece este muchacho, cuando aparece este joven, si ves que te trata con respeto, con amor, y si no es así, no pierdas tu tiempo con este joven. Porque si no te trata con respeto, lo que sucede es que te estás poniendo en una situación dolorosa. Notamos, como dijo Salomón en el capítulo 1, que dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1. Aquí dice que fue Salomón quien escribió. Salomón es el que se sentía emocionadamente enamorado. El caballero es el que comienza el cortejo de amor. Es el novio que comienza a tratar a la jovencita con respeto. La guía, la dirige a lo bueno, a lo puro, a lo que dura para siempre. Si acaso tu joven no te trata así, sepárate. Honestamente, tú, que eres una jovencita respetuosa, mereces lo mejor. Cuando tú estés lista y te encuentres el joven que te trata con respeto, con palabras amorosas, cariñosas, y te protege de otras personas, tú debes de notar. Antes que comiences a envolverte en noviazgo o alguien te invita a una cita, asegúrate que si no te sientes que te trata con respeto y amor, le tienes que decir no, no, no. Caballeros, traten a la jovencita con respeto, con amor. Díganle palabras amorosas, cariñosas, que ella se sienta protegida, contenta, gozosa cuando se encuentra cuando estás contigo, que se sienta amada. Una de las mejores formas que tú puedes mostrar respeto, naturalmente que tú la quieres llevar con tus amistades. Pregúntale a tus padres qué piensan de tu novia o de tu novio. Comparte esta amistad con tus padres, con tus amistades mayores. Pregúntales qué piensan acerca de esta muchacha. O tú, muchacha, pregúntales a tus mayores qué piensan de tu amigo. Y no esperes. Si es que el muchacho no es lo que tú te mereces, no te sorprendas si acaso tus amistades te van a decir, ese fulano no sirve. Tienes que separarte de ese fulano de tal porque no te trata con respeto. Porque ¿cómo crees que se siente tu papá cuando sabe que su niña está teniendo citas con un muchacho incorrecto, un flojonazo, un muchacho que ellos saben que no es responsable, a lo mejor hasta es drogadicto, pero cuando viene a hablar contigo, él se esconde. Si este jovencito intenta estar contigo siempre a escondidas, yo te digo, eso no está bien. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Efesios 6:1, 2 y 3. Pero hay veces que algunas personas se ciegan, porque no pueden ver en verdad el lado negativo del novio o la novia. No es nada nuevo. El plan de Dios es que los hijos obedezcan a sus padres en todo. La mayoría de los jovencitos no pueden aceptar esto, porque ellos, todos los jóvenes pasamos por una edad que creemos que lo sabemos todo. Pero yo te digo que en la iglesia hay consejeros de todos tipos para todo tipo de situaciones. Ve a la iglesia, lleva a tu jovencito, pregunta quién es el consejero matrimonial. Ve con él, platica con él o con ella, si es una dama, y que te aconsejen. Y si ve un peligro, te lo va a advertir. Entonces tienes que razonar claramente. Por ejemplo, la jovencita ve al joven y dice, ay, no me gusta cómo se peina este muchacho. Y ya estás comenzando a ver algo que no debes tú de ver. Y tienes que compartir esto con un mayor de edad para que él te pueda aconsejar. Siéntate con tu consejero. Pregúntale acerca de esta persona. A lo mejor inmediatamente te van a decir, sepárate, sepárate, esa muchacha no te conviene. Tú me estás preguntando qué es lo que yo creo de esa joven, no te sirve, no te sirve, sepárate. Así que espera la consejería, ya sea agradable o desagradable. A lo mejor te dicen que no te debes de casar con esta muchacha y tú insistes, entonces es tu problema. Yo recuerdo que cuando yo comencé a noviar con mi esposa, yo le llamé por teléfono a su papá porque él estaba en otro estado y me identifiqué. Yo soy Nathan Asik y he comenzado a tener amistad con su hija y parece que ella se siente a gusto conmigo, así que deseo continuar esta amistad con ella, así que yo pido su permiso y su bendición para continuar en esta amistad con su hija. Le dije, señor Sefin. Cuando yo dije, señor Sefin, yo soy Nathan Asik, lo que oí enseguida, él colgó el teléfono. Yo no supe qué sucedió, sino que él me llamó unos minutos después y se disculpó porque dijo que estaba ocupado, pero ahora tenía tiempo para poder hablar contigo. Fue cuando yo le expliqué mis intenciones. Cuando yo continué explicándole mis intenciones con su hija, su respuesta fue, es un honor para mí que tú me pidas el permiso para continuar en esa amistad con mi hija. Así que cuando yo sentía la necesidad de hablar con el papá de Jené, mi esposa, yo sentía, me sentía nervioso, pero cuando pude entablar plática con él, él siempre me trató con respeto. El señor Seifin, papá de mi esposa, me trató con mucho respeto. Así que como él me trató con respeto, yo sentí el deseo de honrar a su hija. Así que, jovencitos, hablen con el papá de su novia. Jovencitas, no continúen esa amistad si tu amigo no acepta tratar esta situación con tu papá y tu mamá. Así que no es suficiente hombre cuando el joven viene a pedirte una cita y te invita a una cita para que vayas con él. Dile sí, iré contigo siempre cuando le pidas permiso a mi mamá y a mi papá. Y si no lo hace, olvídalo. No es suficiente hombre. Quizás los padres de la muchacha no son cristianos, no son creyentes o no viven en este estado. Así que invítelos a que atiendan a la iglesia del Calvario aquí donde asistimos nosotros. Tráetelos a la iglesia y pregúntales a las amistades que tienes aquí, principalmente los mayores de edad, qué piensan acerca de tu amigo o tu amiga. Así que, si ellos te advierten que te separes, no continúes en esa amistad. Por ejemplo, pregúntale al pastor Nelson o al pastor Greg Griego. Pastor, ¿cómo ve usted mi amistad con esta jovencita o con este jovencito? A lo mejor te van a decir, lo único que te digo, cuídate, porque no parece que es una buena amistad. Pero ¿qué tal si ellos conocen que aquel joven o jovencita son personas que aman a Dios, devotos en su oración con Dios. Así que tú tienes que ser un tipo de jovencito o jovencita que está dispuesto a aceptar la consejería que te den los ancianos de la iglesia. ¿Qué tal si cuando vas a hablar con el papá de tu novia, si tú eres el papá de la jovencita y este joven viene a hablar contigo a pedirte permiso, no te pongas a la defensiva? Trata de entablar plática con este joven, porque yo te digo, si tú te opones a hablar con este jovencito, hay muchas posibilidades que como quiera va a venir a ser tu yerno, ya sea que tú les permites o no. Así que yo te aconsejo que trates de influenciar a este jovencito antes que venga a ser tu yerno. Entonces, ya vimos que este joven adora a Dios. Si este joven adora a Dios, ahora vamos a ver cómo cultivar la relación de los novios. Continuamos en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, en el verso 4. Cómo ahora vemos que la sulamita le habla al novio, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Son las palabras de la novia. Ese es uno de las partes más importantes de la relación entre Salomón y su novia. Muchas personas buscan o persiguen esta idea de llegar a un nivel amoroso. Una vez que encuentran a la persona, al novio o novia, no saben cómo tratarla. Dicen, oh, parece que de veras me quiere. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? A este punto, no solamente comienza la relación del noviazgo, sino que comienzan una hermosa amistad para muchos años. Y si no es así, por eso es que muchos matrimonios fracasan. Los jóvenes y las jóvenes deben de sentir ese hermoso deseo. Se deben de sentir amados. Aún después que han decidido casarse, deben de sentirse atraídos el uno al otro. Así que hay veces que se lleva tiempo para desarrollar esta relación. Eso es lo que vemos aquí. En este periodo del noviazgo, es importante que los jóvenes tomen tiempo para el noviazgo. En el capítulo 1, verso 2, verso 16, 17, y el capítulo 2 y verso 4, como leemos en el 2:4, dice, y luego en el verso 16 dice, he aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho de flores, es lo que está diciendo. Y yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Qué está diciendo aquí? Que Salomón llevó a la novia al lugar del banquete. Y en ese lugar del banquete parece que están en una de las citas donde se reunían. Vemos como aquí la relación ha florecido. Están contentos. Están empleando tiempo el uno con el otro. Así que si tú quieres ver que tu relación crezca y florezca, debes de cultivar esa amistad. Júntense con paciencia. Vayan juntos a lugares donde se van a sentir a gusto, contentos. No necesariamente en el teatro, sino que yo les recomiendo que se tomen tiempo para reconocerse el uno al otro. En el capítulo 1 y verso 15, Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí, eres bella, tus ojos son como palomas. Primero la comparó con potranca, ahora la está comparando con palomas. ¿Qué está pasando aquí? En realidad, lo que Salomón está haciendo aquí es que dice, una potranca es útil y hermosa. Una paloma tiene ojos nada más para su compañero. Es lo que está diciendo aquí. Que ella solo tiene ojos para ver al novio. Porque aquí se puede ver el respeto que hay el uno para el otro. Y hay un compromiso entre el uno y el otro. En otras palabras, uno le dice al otro, yo me comprometo contigo, yo te amo por el amor de Dios que hay en mí, te respeto porque yo respeto a Dios y el tiempo que continúes conmigo, yo te prometo hacerte sentir contento. Así que esta relación debe de ser una relación cristiana, debe de haber un compromiso cristiano. Y esta característica que aparece se debe de cultivar por siempre, hasta que lleguen al punto de que van a ir al altar para hacer juramentos frente a Dios, frente al ministro y frente a todas nuestras amistades. Así que se van a jurar, comprometerse, el ser fiel el uno al otro, mientras que Dios nos preste la vida. Eso es lo que tienen que deben de pensar ahorita que están en el noviazgo. Ahora veamos lo que la Sulamita le dice en el capítulo 1 y verso 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Ella se siente contenta. Ustedes, jovencitas que me están escuchando, tienen que entender que tú quieres entender que el joven, el novio, quiere que tú lo consideres que él es importante, que es elocuente y que es más importante que cualquier otro de los muchachos que tú conoces. Él es lo que él quiere. Se siente orgulloso, contento, quiere presumir. Así que esto es importante y es hermoso. Lo mismo debe de suceder con la muchacha. Ella se debe de sentir orgullosa de cómo es, cómo se ve, y ella espera que tú entiendas y veas que ella es una persona hermosa, una hermosa muchacha, y que tú descubres esas cualidades en ella y se las mencionas tanto como puedes, porque a la muchacha le gusta oír que le digas que es hermosa, que es inteligente, que tiene cualidades. Ella quiere sentir que tú le digas que es la muchacha más hermosa del mundo. Así que tú continuarás mencionándoselo y asegurarte que ella sabe que es una muchacha hermosa y que no hay a nadie que la puedas comparar. Durante este periodo del noviazgo, tienes que practicar y afirmarle a ella que te sientes contento con ella, que estás satisfecho de estar con ella. Continúa cultivando esta mentalidad en el noviazgo. Aquí, ella está diciendo en el verso 16, que para ella es su amado y es dulce. Ella nos está diciendo que no es un hombre orgulloso, que no es un hombre amargo, que la trata con dulzura. Ella está contenta. Nos está diciendo que él es un muchacho amistoso y la trata con cordialidad. Así que les hago esta pregunta a ustedes que me están escuchando. ¿Eres tú amistoso? ¿Eres tú cariñoso con tu novia? ¿Le abres la puerta cuando vas a entrar en el restaurante o cuando lo llevas al cine? O si la vas a llevar en el automóvil, le abres la puerta del automóvil con mucho cariño y mucha amabilidad. Esto es importante. Para poder cultivar esta relación del noviazgo, debes de tratarla con amor, con respeto. Ese término cultivar es hermoso. Esto quiere decir que esa amistad la tienes que cultivar para siempre. Si no te enseñas, si no te disciplinas en cultivar esa amistad, vas a sufrir para la vida. Si en esta amistad no se ve que se cultiva una hermosa relación, a lo mejor esta no es la persona adecuada. Es importante que cultives esta amistad antes que vayas a llegar a algo más privado, el matrimonio. Por lo menos, tienes que tener una amistad, por lo menos de 6 meses, una amistad antes que le llames noviazgo. Yo me alegro y me siento contento de que cuando yo conocí a lo que ahora es mi esposa, primero fuimos amigos, amigos, por un periodo de tiempo fuimos amigos, amigos. Nos gustaba estar contentos el uno con el otro, nos sentimos como buenos amigos, nos conocíamos y nos sentíamos contentos de estar el uno con el otro antes que comenzamos a decidir que íbamos a ser novios. Primero somos amigos. Vamos a leer otra vez en el capítulo 1 y verso 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesonados. Lo que está diciendo ella aquí, que están contentos, están sentados en el jardín. Nos habla de que se ve un techo de madera especial, dice que está viendo flores. Lo que ella está describiendo es que ella está contenta. Todo lo que hay en su derredor le satisface. Hay parejas que después de años dicen, la última vez que mi esposo me dio una cita fue antes que nos casáramos, antes que tuviéramos niños. Algunas mujeres dicen, ni puedo recordar la última vez que mi esposo me dio una cita para estar a solas conmigo, contento conmigo. Esa amistad se debe de desarrollar, cultivar y debe de continuar para siempre. Lo que yo quiero que entiendan aquí, que la pareja necesita tener tiempos a solas para que ese romance continúe, se robustezca y continúe fuerte para siempre. Aquí, ella nos está mencionando que ella está viendo flores. Habla que está viendo vigas, vigas de cedro, vigas de cipres. Esto nos da a entender que ella está contenta. Así que tú que me estás escuchando, no importa dónde lleves a tu novia o a tu esposa, lo importante es que ella está contenta. Lo importante es que ella pueda compartir con otras personas que tú te esfuerzas porque ella esté contenta. Por ejemplo, yo cuando desarrollaba esta amistad con mi novia, íbamos a jugar golfo, íbamos a la biblioteca para leer libros que nos interesaban a los dos. Nos íbamos a un lugar donde nos sentíamos contentos después del servicio en la iglesia. Nos sentábamos en las bancas para platicar de cosas que a nosotros nos gustaba oír. Así que yo te aseguro, asegúrate de continuar edificando esa amistad con tu novio, tu novia, para que esa relación llegue a los 3 principios que hablamos, el ABCD del noviazgo. Ahora yo te pregunto, los dos deben de buscar honrar a Dios. Los dos deben de buscar respetarse el uno al otro y cultivar esa relación para siempre. Debes de separar tiempo para que esa amistad se afirme, que esa relación con tu novia y tu novio sea una relación a la que tienes con Dios. Entonces, eso debe de ser fácil. Tú debes de poder ver que esa amistad, esa relación, ese noviazgo crece, se afirma, se afianza entre los dos. Así que no se sientan incómodos de preguntarles a los mayores qué creen, qué piensan en esta relación entre tú y tu novio o tu novia. Debes de hacer preguntas, no te sientas incómodo. Si tú conoces una persona que está incómodo en su matrimonio, hazle preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es que está incómodo con su esposa o su esposo? Pregúntale y te van a decir que no buscaron consejería. Te van a decir y te van a recomendar que antes que tú continúes la amistad con tu novio o tu novia, hagas preguntas. Cuando tú haces estas preguntas, primero pregúntale a esa persona, ¿estás contento con tu matrimonio? Y si él o ella son sinceros, te van a decir sí o no. Y si la respuesta es no, usa esta situación para que tú puedas calificar a tu novio, tu novia. Por ejemplo, no digas, yo ya sé con quién ando, es el peso que yo pienso que debe tener mi novia, tiene el cabello del color que yo creo que debe de tener. La pregunta máxima es, tu novio, tu novia, ¿tiene una amistad sólida con Dios? Tu novio, tu novia, ¿se esfuerza para agradar a Dios? ¿Tu novio o tu novia te respeta físicamente? ¿Tu novia o tu novio tiene el mismo interés que tú tienes? ¿Esperan tener el mismo tipo de progreso después que se casen? ¿Se respeta el uno al otro? ¿Se sienten atraídos el uno al otro? Esto es importantísimo. Físicamente, ¿tú te sientes atraído a tu novia? ¿Tú, jovencita, te sientes físicamente atraída a tu novio? Después de que todo esto es verdad, entonces, vete y reúnete con tus amistades, lleva a tu novio o tu novia a las reuniones familiares y pregúntate, ¿mi novio se parece a Jesús? ¿Mi novio actúa como Cristo, como el Jesús que la Biblia nos presenta? ¿Mi novio actúa como Jesús? No es que se parezca físicamente a Jesús, porque la verdad es que nadie sabe cómo se veía Jesús. También, ¿tu novio es una persona que comparte sus pensamientos contigo? Porque yo he llegado a hablar con muchos jóvenes y jovencitas que están buscando novio o novia y simplemente se lo aceptan como novio o novia porque es una persona que tiene una figura esbelta, atractiva. Eso no importa. Lo importante es que conozca a Cristo y que respete a Dios y también te ama incondicionalmente. Antes que se me olvide, la recomendación más importante es que cuando ya eres el novio o la novia, asegúrense que siempre oren juntos. Cuando se encuentran, oren. Cuando se van a subir al automóvil para ir a alguna parte, asegúrense de orar primero con todo. Y aunque no lleguen a casarse, no perdiste nada si ya oraste con este joven o con esta jovencita. Eso es hermoso y no perdiste nada. Oraste a Dios, honraste a Dios. Ahora vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido entender lo que debemos de hacer en nuestra relación, en nuestra juventud. Padre Santo, yo como el pastor de estos jóvenes, yo te pido que les des ese hermoso deseo de que se respeten, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que estos jóvenes que me han escuchado el estudio de hoy se esfuercen en conocerte a ti, Padre Santo. Primero, te conozcan a ti, antes que se comprometan el uno con el otro. Padre Santo, que tengan esta hermosa relación contigo, como nuestro Dios, como nuestro Creador. Que conozcan al Señor Jesucristo, se entreguen al Señor Jesucristo, y tú los bendices para siempre, Padre Santo. Tú los bendices y los proteges para siempre. Padre Santo, todo esto te lo pido, todo esto te lo pedimos, en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.